Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que como ustedes lo estarán esperando o imaginando, suponiendo, voy a empezar examinando el tema del rechazo que yo no esperaba, que nadie esperaba, de los dos proyectos para retiro de fondos de la AFP, el proyecto de la señora Giles y su grupo del inframundo político, y el proyecto del gobierno, que supuestamente lo ideó Mario Marcel. Sí, supongo que él de todas maneras, que en otro. Se esperaba, yo esperaba, Nicole esperaba, todos esperábamos que iba a salir el proyecto del gobierno, que se iban a alinear con él finalmente la gente de su sector, y que era el mal menor. Y resulta que fueron ambos rechazados. Y esto ha suscitado infinidad de comentarios respecto al significado político. El económico es bastante evidente. Por el momento, al menos, se evita un nuevo problema, un nuevo acto de verter gasolina en la hoguera de la inflación. Pero el significado político. Estuve viendo unos comentarios, viendo porque lo vi en YouTube de este caballero Mochatti. Y él decía que esta era una victoria, probablemente una victoria muy costosa. He visto, esa es la opinión de Mochatti, he visto otras que hablan de derrota, en fin, montones de cosas. Entonces, hay tres alternativas. O fue una victoria, como la plantea el gobierno, una victoria-victoria, o fue una victoria a lo pirro, o fue simplemente una derrota, o como yo pienso, no fue ninguna de todas esas cosas. Creo que el asunto está más allá o más acá del eje para definir una victoria o una derrota. Dicho sea de paso, y como a título de anécdota, para los que no saben o se les olvidó qué significa una victoria a lo pirro o una victoria pírrica, se refiere a una victoria tan costosa que casi es igual a una derrota. Y esto se originó en circunstancias en que un general griego, o más bien dicho de una localidad que es cercana al mundo griego de ese entonces, en la era helenística, o sea, estamos hablando del siglo III después antes de Cristo, un aventurero que en cierto sentido estaba dispuesto a emprender aventuras con sus ejércitos, con sus hombres, con su ejército mercenario, allí donde lo llamaran. Y en un momento dado algunas ciudades griegas lo llamaron para que los apoyara en su lucha contra los romanos que estaban ya en el proceso de conquista de la península. O sea, en la primera fase de la expansión de Roma. Y Pirro, que era un soldado profesional, con soldados profesionales, un muy buen táctico, enfrentó a los romanos y en las primeras dos batallas los venció. Pero le costó tan cara la victoria que dijo, según cuenta la historia, otra victoria como esta y me arruino. Ahora, yo no sé hasta qué punto el gobierno podría aceptar que esta fue una victoria, que si tiene otra parecida se arruina, porque no puede arruinarse quien ya está en ruina, en cierto sentido. A mí me parece que esto no va por el eje de las victorias o las derrotas. En primer lugar, desde el punto de vista puramente económico, esto da un respiro. Nada más porque no se sabe si el propio gobierno no sabe lo que va a hacer con su propio proyecto, si lo va a presentar de nuevo. Desde luego la gente del inframundo político del Congreso van a presentar nuevos proyectos de retiro de 10%. ¿Qué les cuesta a ellos? Se hacen populares, se hacen los amorosos con la gente con la que se están muriendo de hambre supuestamente, y ¿qué importa? Que se venga el mundo abajo, pero yo quedo bien. Pueden presentar probablemente nuevos proyectos. Por lo tanto, esto es un respiro por el momento. Un veranito San Juan, si es que podemos calificarlo así, porque hay otros factores que están constituyendo un verdadero invierno para la economía del país. Y desde el punto de vista político, yo creo que no se necesita este evento para darse cuenta de algo que dijimos aquí que iba a suceder con el gobierno de Boric, y es que no iba a ser gobierno, que era inviable. Piensen ustedes que no ha sido capaz, antes de cumplir 2 meses, no ha sido capaz de alinear a su propia coalición para un proyecto del gobierno. Un proyecto del gobierno. Incluso no podría decir de qué coalición me están hablando. Coalición existió mientras se trataba de cumplir un acto muy simple y que no suscita diferencias, que es ir a votar. Coalición existió cuando estaba en campaña Boric, cuando el tema era simple y único, ganar la elección. Ganar la elección, ese tema simple y único se transforma en muchos temas complicados, donde hay distintas visiones de los comunistas, del Frente Amplio, más bien dicho, de las 16 facciones, con 16 visiones distintas dentro del Frente Amplio, y los socialistas que entraron por la ventana, son como la segunda línea, supongo, los socialistas. Después están los demócratas cristianos que no están dentro del gobierno, pero que de algún modo se supone que están ahí en una actitud de apoyo hasta cierto punto. Están los radicales. Una montonera de grupos, y dentro de los grupos de subgrupos, y dentro de los subgrupos de distintas, llamémoslos liderazgos por darle un nombre. Entonces, hay ahí una multitud de ideas, sentimientos, aspiraciones, resentimientos, ganas, planes, agendas distintos. Entonces, no hay ninguna coalición que pueda ser alineada. No hay nada. Había una coalición, ya no lo hay. Entonces, el gobierno no puede alinear lo que no existe. Y no tiene entonces un fundamento, un piso en el Congreso. Y eso que esté en una votación, podríamos decir, relativamente sencilla. Un tema específico. Sacar o no sacar plata conforme al modelo propuesto por el gobierno. Piensen ustedes cuando se trate de temas más complejos, más proclives a ser interpretados de distintas maneras. Imagínense, es un gobierno inviable y lo ha demostrado desde el primer día prácticamente, desde el primer día. Entonces, yo no sé si hablar de derrota o victoria, porque una victoria o una derrota supone un sujeto que vence o es derrotado. ¿Cuál es el sujeto acá? El gobierno. El gobierno, se podría decir, por lo menos el gobierno. No hablemos de la coalición, que no existe, no hablemos del progresismo, que es una cosa demasiado vaga y amplia, digamos el gobierno. ¿Ese es el sujeto que obtuvo una victoria o una derrota? No lo sé. Yo creo que no vienen a cuento. Porque este gobierno como tal tampoco existe, no se ha conformado, no ha hecho nada, no ha propuesto nada. No tiene una línea clara para el bien o para el mal. Se ha limitado a firmar el Tratado de Ascazú, que lo considera doña Camila Vallejo un gran avance. Se ha limitado el ministro de Economía a prometer ayuda a los damnificados por el llamado estallido social, una promesa. Se ha limitado a hablar de diálogos con la gente de la coordinadora Arauco Mayeco y otro grupo. Se ha limitado a intentar viajes a la zona que han sido frustrados a medio camino. Y eso es todo. Yo no sé si eso es suficiente para hablar de que existe un sujeto llamado gobierno que puede vencer o puede ser derrotado. No hay nada. Entonces, esto de la derrota del gobierno, la victoria del gobierno, me parece casi un acto de generosidad, porque es asumir que existe ese ente llamado gobierno. Por eso me asombra el comentario del señor Tironi. El señor Tironi que dijo, quizás debe haber imaginado que era una cosa ingeniosa, dijo, hoy comienza el gobierno de Boric. ¿Qué quiso decir con eso? O sea, está asumiendo que el gobierno de Boric existe y que obtuvo alguna forma de victoria, aunque sea pírrica, y que entonces hoy comienza. No, no ha comenzado. No comenzó ayer. No comienza hoy, ni va a comenzar mañana. No tienes cuerpo. No basta ocupar la moneda. En este momento el gobierno es una montonera de ocupas que están en el edificio de la moneda. Ocupas que están en los ministerios. Vean ustedes el caso de la señora Siches, que aparte de meter las patas, se ha convertido en invisible, quizás hasta sea bueno. Mientras más invisible, menos metidas de pata. Ministro del Interior, el segundo poder de la nación, invisible. Piensen ustedes lo que significa que el hombre más visible, la persona más visible del gabinete, de todo el gobierno, es el hombre que menos se identifica en todo sentido con el gobierno, que es Mario Marcel, a quien pusieron ahí como el adulto que va en el bus escolar en el viaje de paseo de fin de año. Es el que ha hecho cosas, ha hecho proposiciones, que fracasaron, pero hizo una proposición. Y eso es todo. El propio Marcel es todo lo que ha hecho, es eso. El señor ministro de Economía todo lo que ha hecho es prometer ayudas. Se habla de un plan, el plan de Marcel para reactivar a los más rezagados, los más pobres, que es un plan de gasto, lo examinamos la semana pasada, es un plan de gasto, no es un plan de crecimiento y desarrollo, que es la única manera de salir del agujero en que estamos cayéndonos o ya nos caímos. Entonces, ¿qué gobierno es este que habría obtenido una victoria o una derrota pírrica, o un empate o lo que sea, como lo quieran ustedes calificar? No existe. No hay gobierno propiamente tal. No tiene existencia. Daría lo mismo si en vez de Boric fuera un tipo que es luchabota en la Plaza de Armas que fuera a ocupar la oficina presidencial. Sería exactamente igual. Exactamente igual. Así es que yo no sé de qué está hablando Tironi. Yo no sé de qué está hablando Tironi hace mucho tiempo. Yo creo que la gente izquierda ya no saben ellos mismos de qué están hablando hace mucho tiempo, que perdieron todos los lineamientos, llamémoslo ideológicos, doctrinarios, políticos, agendas, planes operativos que tuvieron durante la concertación, los perdieron completamente. No solo los perdieron, han sido deslegitimados por los actuales gobernantes, o sea, los actuales que pretenden ser gobernantes, los ocupa, y no saben a dónde ir, no saben de qué se trata esto que hay que rehacer en Chile. ¿Qué es lo que hay que demoler? Todo, más o menos, en parte, tres cuartas partes, ¿con qué se sustituye? Viven en la confusión más absoluta, todos ellos. Así es que, bueno, además de esto, podríamos, porque se puede seguir dando vuelta a este asunto, examinando por otro lado, no puede pensarse, señor Tironi, que un gobierno comienza con negaciones, con rechazos, con rechazos de sus propios proyectos. No veo en qué sentido eso. Eso significa un comienzo. No entiendo cuál es su lógica, Tironi. No entiendo para nada. O sea, salvo que también perdió la brújula en ese aspecto. La lógica que usted haya estudiado en el colegio, ¿no es cierto?, en la universidad. ¿Se acuerda del órgano aristotélico? ¿Estudiaron lógica proposicional usted en sociología? No sé qué diablo estudió Tironi. Ya no me acuerdo. Me parece que no, porque resulta que un gobierno empieza cuando no es capaz de alinear a su propia gente, pero tampoco tiene gente a quien alinear. Bueno, eso es lo que pasa, y ha pasado siempre, y vuelvo a repetir que en estas materias no hay mejor maestro que la historia. Ha pasado siempre cuando llega al poder un grupo que no tiene un plan específico, que no tiene conceptos precisos y definidos y defendibles sobre nada, sino que son simplemente un montón de personas, un movimiento basado en pinitos aspiracionales, una sensación de que hay un mundo mejor en alguna parte, al final del arco iris quizá, clichés, todos los clichés del mundo, antiguos, nuevos, de todas las épocas. Con eso se pueden ganar elecciones. Con eso se puede hacer campaña. Con eso se puede engañar a los incautos partiendo por los propios engañadores, pero no se puede gobernar. No se puede gobernar con aspiraciones. No se puede gobernar con buena onda. Voy a poner otra vez el ejemplo del avión. Usted no puede lograr que el avión despegue, vuele y aterrice en buenas condiciones simplemente diciendo, mientras está sentado en la cabina de pilotaje, diciendo, qué lindo es volar. Qué bueno sería que todos pudiéramos volar incluso moviendo los brazos sin necesidad de estos aparatos mecánicos. Qué bueno es que todo el mundo haya una igualdad equitativa porque todos están sentados en los asientos que son exactamente iguales. Con eso usted no vuela el avión. con eso le pasa lo que el avión chino, ¿no? Que se fue en picada. En fin. Permítanme pasar a mi primer bloque, si me lo permitís. Comienzo con KM Millas, que es a propósito de vuelos, pero vuelos que terminan bien, puesto que si no usted no estaría preocupado las millas acumuladas, ¿no es cierto? Las millas acumuladas, amigo mío, son borradas por las empresas aéreas en un momento dado que usted no conoce, no hay una fecha que usted conozca, no sé si las empresas deben tener un algoritmo para eso, pero usted no lo conoce, y en cualquier momento sus miles de millas que usted cree que las tiene guardadas en una especie de caja fuerte desaparecen, se queda sin nada. Antes que eso ocurra, entre a kmmillas.cl y véndalas. Se las van a comprar. Le van a comprar sus millas y a buen precio. Continúo con Entrena Inglés. Una academia, entrenainglés.com, que está dotada de profesores de inglés, es decir, saben inglés y saben enseñar inglés. Y las clases son online, lo cual las hace muy potentes. Va a aprender inglés. Sí, eso le digo nomás. Cualquier pregunta que nos encuentre respuesta en la página de ellos, entrenainglés.com, mande un correo con las preguntas que quiera a coordinacion@entrenainglés.com. Y continúo con Oxinova, este producto que ustedes están viendo el sobre a mi lado en el afiche, que tiene un polvito que en un litro de agua se transforma en una colonia de bacterias, y esas bacterias tienen mucha hambre de comerse las bacterias del mal olor. Por lo tanto, este producto es para usarlo allí. Bueno, en todo tipo de casas, pero especialmente en aquellas que no tienen salida a la alcantarilla y el baño es un hoyo que se va llenando con excremento. Lo llaman ahora más elegantemente pozo séptico. Antes se llamaba simplemente letrina. Y otros nombres que no les voy a... Crapper, le dicen los gringos. Bueno, el crapper se va llenando de caca y el olor empieza ya a ser espantoso. Y entonces, esta es la solución. Usted vierte el contenido, ese litro con las colonias que en 20 minutos se ha desarrollado, y se van a comer todas las bacterias mal olor y va a oler a violetas su pozo séptico. No va a oler a nada. Y esto también sirve para las casas comunes y corrientes con salida alcantarilla, pero que igual se junta material orgánico en todas partes en el sistema de cañería. Oxinova, amigos, un producto de la industria norteamericana. Fue desarrollado hace 15, 20 años. Ha sido un enorme éxito en Estados Unidos y lo está haciendo aquí ahora en Chile. Y continúo con inviertanusa.cl, un sitio en el internet donde usted puede invertir en Estados Unidos con todas las facilidades del mundo, porque primero le ofrecen oportunidades de inversión, 3.500 franquicias para que usted escoja. Le ofrecen cientos y a veces miles de oportunidades de inversión en bienes inmobiliarios, casas, departamentos, terrenos, etcétera, centros comerciales. Le abren cuentas comerciales, corrientes, etcétera, en la banca norteamericana, le consiguen créditos en la banca norteamericana, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, o sea, lo hacen todo, lo asesoran a cada paso, e incluso si usted se quiere quedar en Estados Unidos a vigilar de cerca sus negocios, a manejarlos, a gestionarlos, le consiguen vice-residencia. Inviertanusa.cl. Y no olviden, amigos, Climo, la mejor climatización de Chile. Adiós a la parafina, al gas, a la combustión, a los malos olores, a los peligros, a esperar que llegue el camión con el gas, a esperar que llegue parafina la bomba de encina, a salir a comprar todas esas cosas en la camioneta, a tirar los balones arriba. Olvídese. Aparatos instalados en el muro, no muy grandes, también pequeños. Consumen un poquito de electricidad, cero olor, cero peligro. Filtran el aire conectados a internet. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Nada más. Entre a Climo en miclimo.com. Amigos, ganaron dos premios internacionales por la calidad de lo que instalan. Ojo que hay empresas que instalan aparatos que se ven iguales por fuera, pero muy distinta a la fabricación. No es lo mismo lo que se fabrica en Japón que lo que se fabrica en otras partes. Y luego está el tema de la mantención de Climo. Mantienen los equipos funcionando al 100%. Hay una gran diferencia. De ahí está. Esa es la razón de los premios. Y vuelvo a mi temario. Decía que el tema de victoria y rechazo como que no tiene mucho sentido en el actual contexto político, en que realmente no hay un sujeto político llamado gobierno que sufra derrotas o que pueda obtener éxitos. No existe. No se ha constituido propiamente tal un gobierno en Chile. Tenemos un lote de ocupas que llegaron ahí y nadie los va a sacar. porque son ocupas oficiales, digamos, ocupas elegidos, pero son ocupas, hasta ahora son ocupas, nada más. Nada más. No saben absolutamente nada. Capaz que ya sepan dónde está el water. Parece que Boris lo ubicó, porque lo vimos saliendo la otra vez de uno mientras se subía el Sirrequel del Marruecos. Súper folclórico. Pero en fin, con eso no basta. No se gobierna con eso. A propósito de esta votación negativa de los dos proyectos, el presidente Boric afirmó que se puso serio, grave y estadista. Dijo que hay que ponerle fin a esta idea de estar resolviendo problemas económicos con retiros. Hay que ir a los temas de fondo. Esa es una expresión, yo no sé cuántos millones de veces la he escuchado de las bocas de los políticos, que nunca van al fondo, ni van al fondo las botellas de vino nomás cuando les gusta, pero nada más. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la frase hay que ir a los temas de fondo? Nunca van a los temas de fondo. No saben cuáles son los temas de fondo, y si saben cuáles son los temas de fondo, son incapaces de llegar hasta ahí. Es como una persona que mira una piscina muy profunda y ve el fondo, pero es incapaz de llegar. Entonces, los temas de fondo. Los temas de fondo para resolver las desigualdades. Ahí pegó con clip o con chinche, dos expresiones verbales que forman parte del catálogo de las frases hechas de gran circulación últimamente. Los temas de fondo y en las desigualdades. Las pegó bien, parece. Hay que resolver los temas de fondo para resolver el tema de las desigualdades. Pero las desigualdades se resuelven, las desigualdades injustas, digamos, las desigualdades inicuas, porque hay muchas desigualdades, perdonen que les diga esto, que les va a sonar tan reaccionario, hay muchas desigualdades que son simplemente naturales e irrebasables. Por ejemplo, hay una enorme desigualdad entre la inteligencia que tenía Einstein y la que tenemos nosotros. No es una injusticia, es un hecho. Hay una enorme desigualdad entre el cuerpo musculoso de un atleta o de un Schwarzenegger y el cuerpo mío de viejo y mierda. Eso es una desigualdad natural, no es injusta, es la realidad de la vida. Yo nunca hice ejercicio ni fui a gimnasio y ellos se le pasaron en eso. Naturalmente ellos tienen esa musculatura y yo no tengo más que guata. Es una desigualdad natural razonable. Hay una desigualdad de la belleza. No se puede comparar una mujer fea con la Scarlett Johansson. Y hay desigualdades que son el resultado de una opresión o algo por el estilo. Pero esas tampoco se resuelven hablando de las desigualdades o hablando de los temas de fondo. Se resuelven con una sola forma. El crecimiento económico, que permite que incluso los que están desigualmente abajo por lo menos tengan un nivel de vida aceptable. Enseguida, habiendo un nivel de vida aceptable, esas personas se les emergen posibilidades de estudiar, de desarrollarse profesionalmente y superar con esos instrumentos su situación. Claro, no tienen por qué esperar que siempre les estén dando una mano. Habiendo más recursos, como lo hemos visto en Chile, familias de que antiguamente no habrían podido mandar a sus niños ni al colegio, los mandaron a la universidad, sus hijos ahora tienen mejor situación y los hijos de sus hijos aún mejor seguramente, esperemos. Esa es la forma de superar los problemas de las desigualdades que deben ser o pueden ser superadas con el crecimiento económico. Respecto a lo cual no hemos escuchado ni una sola palabra del señor el primer mandatario de la nación. Ni una palabra de desarrollo económico. Cuando más han hablado de ayudar otra vez la cosa de los de atrás, los que se quedaron rezagados. Yo voy a decir otra cosa que es políticamente muy incorrecta. Hay que ayudar especialmente no a los que se quedaron rezagados, porque a lo mejor se quedaron rezagados porque no tienen remedio, porque sus negocios, sus actividades no tienen futuro. Hay que ayudar para que crezcan más a los que les va bien, a los que tienen posibilidades. Esos son los que van a arrastrar como una locomotora a todo el país. Usted no gana gran cosa ayudando a los rezagados. Es un acto de caridad cristiana quizás, pero no es un acto de desarrollo económico. Yo no estoy diciendo que no se ayude a nadie. Seguramente hay empresas que están esperando un pequeño puntapié inicial para volver a ponerse de pie y yo espero que eso ocurra. No me estoy refiriendo a ellos. Me estoy refiriendo a muchos que siempre entran en este concepto de los rezagados, que no es que sean rezagados, sino que nunca avanzaron a ninguna parte. a mí no me parece que sea una manera positiva y productiva de hacer crecer un país el tirarle la plata a los que se quedaron atrás, no por un accidente como las víctimas de las situaciones que se vivieron en esos días de octubre del año 19. No, me refiero a los que nunca desarrollaron ninguna actividad o desarrollaron actividades a media o no le pusieron suficiente pino y en forma natural se quedaron rezagados. Hay que tener cuidado con estos conceptos caritativos entre cristianos y no sé qué otra cosa y del hogar de Cristo. Con eso no se gobierna un país no crece. Pero claro, yo entiendo que estas son frases ahora que las que yo estoy diciendo que son inaceptables, ahora ha imperado como un estándar absoluto, moral, político, económico, esto de que hay que ayudar a los de abajo. Simplemente por estar abajo. Sin examinar si están ahí por problemas personales, por falta de diligencia, de inteligencia, de esfuerzo, o están ahí porque les pasó algo terrible como ocurrió a los negocios que fueron destruidos en octubre del año 19. Eso sí, claro, ojalá que reciban ayuda para poder rescatarse y volver a crecer. Pero fíjense ustedes la mentalidad que está detrás de esto. Dejando de lado quiénes van a recibir la ayuda, esta mentalidad de estar siempre mirando para atrás. Y desde luego no mencionar el desarrollo económico. El desarrollo económico supone gente que invierte y que le va bien, no gente que le va mal. La gente que le va bien reinvierte, contrata más personal. Esa empresa a su vez requiere insumos. Y otras empresas las provee. Esa empresa también le empieza a ir bien. Esa es la forma como se crece. Se crece de esa manera. Estuve viendo los datos, pasando a otro tema. Datos que han llegado, que están en la prensa, ustedes los pueden haber visto ayer o verlos hoy día. Los resultados de las gestiones de carabineros en los últimos días. Hay un número muy grande de detenidos, miles de personas que fiscalizadas, mil detenidos, o sea, personas que fueron fiscalizadas y detenidas porque tenían prontuario, habían cometido delitos, etc. Y todo súper bien, lo cual significa que Carabineros, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo lo que le han dado, a pesar de la actitud malévola, mala leche, penca, de tantos sectores políticos, a pesar de todo eso, funcionan. Detienen a los malandrines, controlan. Pero la pregunta que me hice cuando vi, por ejemplo, que a un fulano que ayer trató de asaltar, o anteayer trató de asaltar dos bancos y se escapó, pero luego la policía lo pilló, la carabinero. Resulta que el tipo tenía un prontuario. Había sido antes causante o hechor de crímenes, de delitos cometidos también con armas, con amenazas, etc. Y la pregunta que uno se hace siempre, bueno, ¿y qué estaba haciendo en la calle este guayo? Ustedes dirán, bueno, sí, es que lo condenaron, pero la condena terminó. Puede ser, o puede que terminó antes de tiempo, o puede que lo dejaron libre por eso que llaman buena conducta. Todas las veces que veo temas de esta clase, resulta que el delincuente apresado tenía un largo prontuario y muchas veces, como ustedes recordarán en unos casos, personas que habían cometido unos crímenes horribles fueron dejados en libertad y volvieron a cometerlo. No se les olvide ese crimen de una niña en Valparaíso, creo, por esa zona, hace un par de años atrás, que el hechor había cometido un crimen similar años antes y lo dejaron en libertad. La justicia, una jueza. ¿Se acuerdan el caso? ¿Ya se les olvidó? Entonces, veo a carabineros deteniendo gente. Veo a carabineros arriesgando su vida con delincuentes que están armados, todos hoy en día. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con los jueces? ¿Cuántos van a dar a la cárcel? ¿Cuántos son liberados por un tecnicismo? ¿Cuántos son encarcelados pero están un mes o medio año o a lo más un año y vuelven a salir? ¿Los sacan porque se portaron bien? ¿Porque hay que darles una segunda oportunidad? ¿Porque hay que reintegrarlos a la sociedad? No sé. Entonces, este es el cuento nunca acabar, es como una puente, como esas puertas giratorias, usted entra y sale y no se avanza mucho. ¿Qué sucede con los delincuentes en Chile? Tenemos un nivel de delitos, de portonazos, de robos de auto impresionante. Yo conozco ya personas que se están comprando un segundo auto viejo porque ya temen andar con el auto que tengan más, de más valor, más nuevo. Otros que ya no están usando el auto en ninguna circunstancia y usan taxis por la misma razón, por tonazos y robos. En esto han contribuido muchísimo la enorme cantidad de delincuentes que entraron con los inmigrantes. Los inmigrantes en su gran mayoría son personas que están trabajando y que están aportando bastante al país, pero hay un número de delincuentes que han traído incluso nuevas formas de crimen, como es el sicariato, como es el préstamo usurario que se cobra pistola en mano. Estamos cobrando, estamos cosechando lo que se sembró a lo largo de años, y especialmente lo que sembró la señora Bachelet, porque Chile es un país acogedor. En fin, voy a ir a Jadue otra vez, que ha abierto la sanguchera muchísimo últimamente, especialmente en Venezuela, parece que le inoculan algo. Dije inoculan, y se pone muy hablador, más que de costumbre. Pero antes de eso, amigos, ustedes me van a permitir que... Sí, no, lo tengo por acá. Me van a permitir que les haga mención de la Cámara Chileno-Portuguesa, que les da la oportunidad de invertir en Portugal. Mínimo de inversión 280.000 euros, eso es menos de 300 millones, de hecho es menos de 280 millones por lo que vi hoy día el cambio, pero es plata sin duda. Pero a cambio de eso, ustedes reciben un montón de beneficios. El más importante es la Golden Visa, que les permite residir con toda su familia en Portugal todo el tiempo que quieran, y otros beneficios más. Y créanme que Portugal es un lugar muy agradable, mucho más agradable de lo que es ahora Chile, desde luego. Bastante más y mucho más hospitalario con la plata que de los inversionistas. Ya no la ven como algo sospechoso a lo cual hay que castigar, hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos, como dijo el señor Guillé, que ahora creo que me dicen que volvió a la televisión a hacer sus ingeniosos comentarios. Bien, Cámara Chilena Portuguesa, el programa se llama Golden Visa. Ustedes entran a www.goldenvisaportugal.cl y ahí están los detalles. Continúo con la base de administradores, que es un sitio en la internet, vasoadministradores.cl, donde ustedes van a encontrar miles de nombres y currículum, historiales profesionales de otros tantos miles de administradores de edificios. Por si ustedes están buscando uno para el suyo, para sus edificios, para su condominio, etc. No escoja solamente entre dos o tres nombres que le dio un amigo por teléfono. Entre a la base de administradores.cl y regodéese buscando la persona más adecuada. Continúo ahora con compreoro.cl, compreoro.cl, para comprar ¿qué? Oro y plata, los metales preciosos, la cosa real, física, para que usted tenga un resguardo. Si usted tiene 10 de plata, puede dedicar 3 o 4 o 2 a tenerlo en oro y plata, que usted lo tiene guardado, escondido en su casa, en su caja fuerte, en su bolsillo, se la lleva para allá, para acá. En todas partes del mundo el oro y la plata son apreciados. Y si usted no quiere tener la plata en su casa o el oro en su casa, lo puede guardar en la bóveda de compreoro.cl y lo saca de ahí cuando quiere. Puede comprar en la red o puede ir a el Mall Plaza Los Domínicos, segundo piso. Ahí está un local de compreoro.cl. Y termino este bloque con el detergente de Lavo Club, que yo uso para lavar plato, y que mi mujer usa otro de Lavo Club también para lavar la ropa. Ambos son especializados para esas funciones, ambos son biodegradables, ambos son hipoalergénicos, ambos son muy amistosos con el medio ambiente porque los envases son reciclados permanentemente. Y a propósito de eso, la empresa viene a su casa a buscar esos envases y a dejarle otros llenos. Nunca van a dar al entorno estos envases. Eso sí que es de verdad ser amistoso. Además, ellos reciclan plástico. Si usted tiene botellas de plástico por millones, que no haya dónde tirarla, páseselas a ellos, ellas las van a reciclar. Bien, Jadue ha criticado al gobierno, dice que es inviable, en eso tiene razón, aunque él lo ve por el otro lado, la inviabilidad del gobierno. Él no está pensando en que sea inviable para el bienestar de Chile, sino que es inviable para la revolución marxista que él pretende, si él es comunista. Pero dijo más. Dijo que denunció a este, llamémoslo gobierno porque hay que darle un nombre, de Boric, porque no planea, no está en la labor, dice él, de superar el capitalismo. Superar el capitalismo. ¿Qué significa superar algo, estimado amigo? Significa reemplazarlo por algo mejor, que ya existe, lo echamos a un lado y ponemos una cosa mejor, o por algo mejor que está bien definido en un programa y que tiene todos los visos de que es mejor. Yo le preguntaría a Jadwe, ¿dónde está ese ente superior al capitalismo existente? ¿O dónde están esos planes para construir un modelo mejor? ¿Cuáles son? ¿Por qué no nos da un ejemplo, Jadwe, de qué país ha, abro comillas, superado el capitalismo? Como Jadwe parece que no lee mucha historia ni lee nada, parece, o sea, no sé. No sé cómo se informa, cómo funciona el señor Jadwe. Pero debiera saber, por ejemplo, que la prosperidad, que en un momento dado el desarrollo, no sé si prosperidad para todos los habitantes, creo que solamente más o menos para el 20% de la población. En todo caso, el desarrollo económico logrado por China es porque abandonaron los planes grandiosos de Mao Zedong y adoptaron el capitalismo, fíjese. Se volvieron, dieron un paso atrás y adoptaron el capitalismo, Jadwe. Un capitalismo, por supuesto, intervenido por el Partido Comunista, un capitalismo que se ha convertido en una fuente de corrupción increíble, pero capitalismo. Los planes no capitalistas con que Mao Zedong pretendió superar el capitalismo fueron un desastre. No creo que sepa Jadwe, qué es lo que sabe Jadwe. Había un plan del señor Mao Zedong que se llamó el Gran Salto Adelante. Fue en los años 60, me parece. El Gran Salto Adelante fue un salto a la muerte de 66 millones de chinos que murieron de hambre. Ese fue el Gran Salto Adelante. Después tuvo la revolución cultural del mismo asesino, porque era un asesino Mao Zedong, un criminal, y desde luego, a propósito del feminismo, un violador y un abusador de mujeres, pero de la grandísima. Bien, el Gran Salto Adelante, 66 millones, la revolución cultural, otro desastre, no sé cuántos millones de muertos costó. No superaron al capitalismo. Ahora, ¿qué pasó con Rusia, señor Jadwe? ¿Qué es lo que hay en Rusia? Dieron un paso atrás también, fíjese. En Rusia también existe un sistema capitalista ahora, claro que también intervenido, no en este caso por el Partido Comunista, sino que por los jerarcas de la nomenclatura rusa que se formó alrededor de Putin y de los anteriores de Putin. Una nomenclatura formada por ex dirigentes del Partido Comunista que de la noche a la mañana se convirtieron en empresarios, en financistas y en mafiosos. Es el tipo de personas que ahora, lo que llaman los oligarcas rusos, la Unión Europea y Estados Unidos les están agarrando todo lo que pueden, sus barcos, sus yates, sus departamentos, inmensamente ricos a costillas del pueblo ruso. Pobre pueblo ruso que tuvo que aguantar a los zares, después tuvo que aguantar al Partido Comunista y ahora tiene que aguantar a Putin. El hecho es que en Rusia, el gran paraíso socialista que iba a conquistar al mundo con el socialismo, se convirtió al capitalismo, señor Jadwe. A ver, ¿qué otro ejemplo podríamos buscar de superación del capitalismo, Jadwe? A ver, búsquenos otro. ¡Cuba! ¿Cuba superó el capitalismo? Bueno, en Cuba cayeron en la ruina y ahora están tratando de que algo funcione con algunos retrocesos tímidos. ¿A dónde? Al capitalismo. Entonces se permite algunas pequeñas actividades y probablemente eso va a ir creciendo con el tiempo porque eso es lo que funciona, señor Jadwe, fíjese. Eso que usted llama capitalismo es economía libre que con o sin predominio del capital, que genera una situación distinta, ha sido el mecanismo que ha hecho en distintas etapas históricas que las naciones en que ha imperado la libertad económica hayan sido las que hayan prosperado. Incluso haya prosperado la cultura. No los países con un control de la economía, con una economía congelada, embalsamada por el Estado o por la doctrina religiosa imperante. Nunca eso ha funcionado en toda la historia humana a partir del Neolítico hasta ahora. Nunca. Sin embargo, el señor Jadwe tiene la tupé de hablar que este gobierno tendría que tener planes para superar el capitalismo. Yo creo que este gobierno no tiene planes para superar el capitalismo, porque este gobierno no tiene planes para nada, salvo para demoler lo que hay, entre otras cosas quizás el capitalismo, pero no tiene idea con qué lo superarían. Probablemente no, Ni siquiera van a tratar de superar el capitalismo, destruir el capitalismo. Van a tratar, como en China o como en Rusia, si es que llegan a imperar, cosa que yo dudo cada día más, si es que llegan a triunfar, cosa que dudo cada día más, van a tratar de controlar las cosas. Con los impuestos, con controles de precios, con esto, con otros mecanismos extrapolíticos, incluyendo las amenazas. Pero no lo van a sustituir por una economía no capitalista, señor Jadue, porque no funcionan. Fíjese usted, ¿qué quiere que le diga? Lo lamento mucho, no funcionan. Así que no hay manera de superar el capitalismo. Todos los experimentos para superar el capitalismo han terminado en matanzas, en ruina. Se me estaba olvidando poner el ejemplo de Corea del Norte, desde luego, un desastre. Vietnam del Norte, un desastre. Todos los países socialistas se convirtieron al capitalismo, y algunos quieren entrar, y muchos ya entraron, y otros quieren entrar a la OTAN, ¿no?, y al mundo libre, a la Unión Europea. Todos esos países, Polonia, Hungría, etcétera, que eran socialistas, no superaron ninguna cosa. Ahora superaron el socialismo y se convirtieron al capitalismo, y con todas las desigualdades que eso puede entrañar y que a ustedes les molestan tanto porque ustedes tienen una mentalidad colectivista, tribal, propia, digna de la época del neolítico, precisamente. A pesar de eso, esos países están en mucha mejor situación que como estaban cuando gobernaban los comunistas, con su economía centralizada que no funcionaba, endeudada hasta el yaco. Yo creo que Jadue no sabe esto, porque ¿qué es lo que sabe Jadue? Pero para su información, una de las razones por las cuales se derrumbó el llamado mundo socialista, y ya no me refiero a la Unión Soviética, me refiero a Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, etcétera, fue porque estaban, como no, esas economías no funcionaban, porque no funcionan las economías de comando central. Estaban endeudadas hasta el yaco, ¿sabía usted? ¿Con quién? Con la banca occidental. ¿Sabía usted eso? Lo dudo mucho. Así que no critique al gobierno porque no planea superar el capitalismo, porque eso es una tontería tan descomunal que incluso supera sus propios récords. Y vamos ahora a Ucrania, Rusia, OTAN, Rusia, el mundo contra Rusia, porque Rusia está a esta altura en una postura ya delirante de amenazar a todo el mundo con la guerra, con armas nucleares. A cada momento menciona sus armas nucleares, que están en estado de alerta, que en una de esas podríamos, no sé, a lo mejor, que vamos a esto, amenazando como el niñito del barrio que le quita la pelota a todo el mundo. Me la llevo para la casa, nadie más juega fútbol. Tal como les dije que iba a ocurrir, porque era evidente, en esta nueva etapa en que los rusos están tirando toda la parrilla ahora para conquistar un pedazo, por lo menos en la parte este de Ucrania, Donbass, Luhansk, Crimea, ya se la robaron, por supuesto, y todas las zonas que puedan quedar, en las que son ribereñas al Mar Negro. Ya en esta guerra, en esta fase, Ucrania necesita otro tipo de armamento de Occidente. Ya no va a bastar, pero fue muy eficaz, el armamento antitanque con el cual diezmaron a las columnas rusas que trataban de penetrar al resto de Ucrania, porque ahora se va a librar una especie de guerra de posiciones con algunos movimientos, pero más bien de posiciones. Se van a hacer fuertes en esa zona, los rusos van a avanzar lo más que puedan por el momento, si es que los dejan los ucranianos, que son feroces luchando, y en cualquier caso se van a trincherar en lo que logren o lo que ya lograron. Y eso significa que ya no se va a necesitar tantos Javelin para destruir tanques como artillería pesada, y estaba hoy día viendo la información de qué tipo de armas están empezando a mandar los norteamericanos y los europeos, y es exactamente eso, armamento pesado. ¿Qué es lo que se necesita para combatir a un enemigo que se pone en posiciones fortificadas? Artillería pesada. Alemania está mandando, lo mencioné ayer, 100 howitzer de 155 milímetros. Otros países europeos están enviando artillería reactiva, o sea, cohetes con una carga explosiva lo suficientemente grande para producir efectos tierra-tierra. Los norteamericanos están preparando también sistemas de artillería para mandar a Ucrania, y esto, todo esto indica que esta tercera fase entonces va a ser bastante más parecida a una guerra convencional, va por el momento a parecerse a la Primera Guerra Mundial, la guerra en la fase de la guerra de trinchera. Ustedes recordarán que en la Primera Guerra Mundial primero hubo una etapa que duró muy poco, duró un par de meses, un mes o dos de movimientos, los alemanes tratando de envolver el dispositivo aliado, los franceses tratando de entrar por el corazón, por el vientre de Alemania, que fue un fracaso, movimiento. Después se estancaron en líneas defensivas las trincheras. Vamos a ver algo parecido. Y como en la Primera Guerra Mundial, tal como en la Primera Guerra Mundial, donde el arma más destructiva y más usada fue la artillería, bombardeos de artillería tales, tan abundantes, que hasta el día de hoy en Francia, en los campos en que se libraron batallas, en que estaban las líneas de trinchera, en que estaba al frente, hasta el día de hoy el ejército francés sigue encontrando y sacando obuses de artillería que se dispararon entre 1914 y 1918, que no explotaron, siempre hay una cantidad que no explota, y que quedaron ahí, pero que son peligrosos, ha muerto gente, campesinos, por ejemplo, pasando un arado y que han hecho detonar un obús, porque fueron lanzadas cientos de millones de obuses. Fue una guerra de artillería. Esto, lo que viene entre Ucrania y Rusia ahora, no digo que vaya a ser así, no estoy, como dicen ahora, no está escrito en piedra. Se puso de moda esa expresión. No está escrito en piedra, pero es bastante probable que vamos a ver una guerra en que lo preponderante van a ser los bombardeos mutuos. Hasta ahora, los rusos han sido los que se han dado el gusto de bombardear y destruir ciudades y matar civiles, criminal y cobardemente. Ahora le va a tocar el turno a los ucranianos darles duro a los rusos sus posiciones. Ya están llegando, ya llegaron ya. Primero, ustedes saben, los aliados, la NATO y Estados Unidos mandan el material a Polonia, que es un país limítrofe con Ucrania, y ahí los ucranianos van a buscarlo en la frontera y se lo llevan para adentro y los despliegan ahí donde les parece. Vamos a ver esa fase. Y ahora, antes de mostrarles el libro que les voy a mostrar, que es muy distinto a todo lo que les he mostrado en todo este periodo en que he estado haciendo este programa, les recuerdo Conserva tu Plan, para aquellos que recibieron una carta del ISAPRE diciéndoles que tienen que pagar más o tienen que bajarse de plan. Antes, pónganse en contacto con conservatuplan.cl, creo que es .cl y no .com, pero ustedes están viendo aquí a mi derecha el aviso, así que ahí está la información. Ellos van a litigar a nombre suyo, en las cortes, para mantenerle su plan y su precio. Ya lo han hecho muchas veces y tienen más de 1000 triunfos legales. ¿Cuánto cuesta esto? Cero. A usted no le cuesta nada. ¿Qué le cuestan? Todo lo que le cuesta es llamar, comunicarse con Conserva tu Plan y listo. Ahí veremos. Si gana, gana. Si pierde, queda igual que antes, no ha perdido usted ni un peso. Pero recuerde, más de 1000 casos ya ganados. Y continúo con Notario Express, la manera más rápida de administrar el tema de los papeles notariales, de lograrlos, de conseguirlos. En vez de estar yendo a la notaría, usted entra a notariospress.cl y ahí simplemente lo hacen todo. Usted todo lo que tiene que hacer es anotar en las páginas web que van saliendo los datos que le piden para tal o cual papel. Esa información parte, ellos la procesan, la firma el notario, etcétera, etcétera. Usted tiene que ir a la notaría unos pocos minutos a buscar el papel. Eso es todo. Notariospress.cl. Les recuerdo a los que quieren plata para los negocios que he mencionado antes. Hey, agarra esa propiedad que no le sirve para nada a usted o que se la puede deshacer de ella y es el que más rápido se la va a vender. Ángel Hey, estimados amigos. Y ahora, en cuanto al ajedrez, les quiero contar, quiero enfatizar un punto que no lo he hecho antes. Error mío. Estos productos que están en venta ahí, la caja con el tablero, con las piezas, con el manual para los niños, o el reloj digital, al comprarlos usted obtiene 3 membresías y esas membresías le dan derecho a recibir gratis, un curso completo de ajedrez grabado en video, 32 clases de 1 hora y media cada una en video, más 24 documentos de apoyo, todo un curso por comprar alguno de estos productos. Hay además, porque no es todo, un mini curso de 8 videos para aprender a jugar ajedrez. Si usted no sabe nada, no sabe ni mover las piezas, no sabe ni cuáles son las piezas, mini curso de 8 videos. Luego, para los más interesados, más avanzados en el ajedrez, análisis con el gran maestro Marcelo Tempone de un total de 5, 9... 19, 34, 39 videos en total, análisis de partidas jugadas en distintas épocas entre Karpov y Kornoich, entre Smyslov y Kasparov, grandes jugadores todos ellos. Y luego tenemos unos videos hechos por el maestro internacional Pablo Tolosa, tres videos de grandes jugadores de ajedrez, nos habla de grandes jugadores. Lecciones de estrategia en 10 videos, temas de actualidad en 11 videos, cobertura en vivo completa del match, el último match por el campeonato del mundo que ganó Magnus Carlsen contra un ruso de un apellido muy complicado, Neponiachtchi. 27 videos. Todo eso gratis por comprar uno de estos productos. ¿Qué están esperando? O sea, incluso agarra el producto si quiere y no lo usa nunca. Todo esto ya es valiosísimo, estimados amigos. Ya, y el libro que les voy a mostrar hoy día, que les digo que es muy distinto, tiene que ver con un campo que yo rara vez toco aquí, porque parto de la base que las ciencias físico-matemáticas no son precisamente muy populares. Pero, buscando entre mi colección de libros de esas materias, me encontré con uno que yo creo, no lo saqué antes de hacer el programa, así que aquí me puede quedar la cagada. Tal cual. Está en esta otra de mis muchísimas rumas de libros que tengo acá. Este, de Brian Greene. La realidad escondida. ¿En qué consiste la realidad escondida, amigos? Bueno, consiste en que la realidad de todos los días, que nosotros creemos que es la realidad, la que nos ofrecen los sentidos, no es la realidad, pues. Es la que nos ofrecen los sentidos. El mundo no es como lo vemos o lo tocamos. Si fuera así, deberíamos creer que la Tierra es plana, por ejemplo. Este señor, Brian Greene, es un tipo muy genial, nos habla aquí de la realidad escondida, cómo es realmente el mundo. Y parte con las cosas más sencillas. Hay muchos ejemplos que pueden parecer complicados, con gráficos, pero no hay ni un átomo de matemática, no temáis, ni siquiera aritmética. ¿Cómo funciona la realidad realmente, la realidad escondida? Este es el autor, como dice aquí, del Universo Elegante y de la Fábrica del Cosmos. Son libros de divulgación científica del más alto nivel. No digo yo que sean especialmente fáciles de leer, pero son absolutamente inteligibles para cualquier persona normal que lea con cuidado, con concentración, para tener una idea de que el mundo no es lo que vemos, ni lo que olemos, ni lo que tocamos, ni lo que oímos. Es muy distinto. Es un mundo que no es de 4 dimensiones siquiera, sino que de muchas más. Es un mundo probablemente de universos paralelos. Es un mundo donde ocurren situaciones que la lógica convencional, la lógica, digamos, tipo sentido común aristotélica, no podría entender, como la simultaneidad de eventos que son contrarios pero que existen al mismo tiempo. Un montón de cosas las explica súper bien este autor, que ha sido considerado realmente como de los mejores divulgadores, mucho mejor que Carl Sagan, que era un buen divulgador, pero este yo creo que lo supera. No hace ningún intento de hacerse el condescendiente con el lector como un científico que habla de sus cosas. No, él es riguroso, pero claro, no usa nada de matemática, puros conceptos verbales y ejemplos dados con gráficos, que todo el mundo las entiende. Muy entretenido, estimados amigos. Vale la pena tener siquiera un atisbo de que el universo no es lo que creemos, así como así. De otra forma no entenderíamos, por ejemplo, las paradojas aparentes de la teoría de la relatividad. No entenderíamos las paradojas vinculadas a la física cuántica. No entenderíamos nada. No es que cuando uno lee este libro lo va a entender como lo entiende un físico, por supuesto, porque eso, para eso requiere el lenguaje matemático. Pero sí, por lo menos uno entiende la ABC del asunto y se percata de lo mucho más interesante que es el universo en realidad de lo que nosotros creemos. Se los recomiendo fervorosamente, es un tremendo libro. Yo lo voy a releer, por supuesto, como hago con todos los libros que les muestro a ustedes, porque vale la pena. Brian Greene, la realidad escondida, porque está súper, súper escondida en realidad. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias por su atención. perdonen los despelotes, y será hasta mañana jueves, una vez más, con Nicole Rodríguez.